20 minutos pasan de las 11 de la mañana hasta las 12. Hacemos aire nacional este martes 25 de mayo. El día de ayer ustedes pueden haber visto en redes sociales y varios sitios de internet una fotografía que comenzó a inundar las redes en relación a justamente el fallecimiento de Carlos Enrique Galone. ¿Quién fue Galone? Bueno, uno de los genocidas y represores que fallecía el día de ayer a los 76 años, purgando una prisión perpetua y otra a 25 por delitos de lesa humanidad. ¿Pero por qué volvimos a hablar de él? Porque protagonizó un hecho emblemático, justamente a través de una fotografía que buscó mostrar una imagen de reconciliación entre un policía que estaba apretado a una madre de Plaza de Mayo contra su pecho. Bueno, en democracia, en realidad lo que conocimos es que la mujer le reclamaba enfurecidamente para que le abrieran paso en una movilización que buscaba justamente a sus hijos e hijas con vida. Vamos a darle la bienvenida y a saludar a Cora Gamarnik para hablar de este tema. Ella es comunicadora social, doctora en ciencias sociales, docente e investigadora del fotoperiodismo. Hola Cora, bienvenida a Radio Nacional Mendoza.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Muchas gracias por el interés y por querer conversar conmigo.
No, por favor, gracias a vos por este contacto. La verdad es que es súper interesante, Cora, poder navegar qué hay detrás de las fotografías, tantas veces que hay detrás de las imágenes, ¿no? Y todas las historias que pueden ser contadas a través de una fotografía y todas las historias que pueden no ser contadas también. Vos has hecho un estudio alrededor de esta fotografía que mencionábamos específicamente, el análisis de una foto de madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar en Argentina.
Sí, es una foto, digamos, que merecía un estudio muy profundo porque es una foto que no cuenta lo que en realidad sucedió y que se usó y se seguía usando, digamos, durante la democracia, se usó durante la dictadura y se siguió usando después para tratar de decir eso que vos señalaste cuando presentabas la entrevista, que es esto de una posible reconciliación entre genocidas y madres de Plaza de Mayo. Es una reconciliación que en ese momento de posmalvinas hacia fines de la dictadura empezó a sostener un sector de las Fuerzas Armadas, un sector de los medios de comunicación, un sector del poder económico y eclesiástico para garantizar en realidad un manto de impunidad, ¿no? Como señalar, hubo algunos hechos de excesos, esa palabra se usaba en esos años, también pensemos que estamos en octubre del 82, uh-huh. Pero lo que tenemos es que dar vuelta a la página, reconciliarnos, pedir perdón por las cosas malas que hayan hecho ambos bandos y empezar una Argentina nueva. Frente a eso, frente a ese discurso que empezó a hacerse tan fuerte en esos años, las voces de las madres se alzaban para decir: nosotras no nos vamos a reconciliar con los asesinos y desaparecedores de nuestras hijas e hijos, lo que queremos es memoria, verdad y justicia. Ahora, ante esos discursos, en un momento aparece una foto. Una foto en donde aparentemente se ve a un policía abrazando a una madre de Plaza de Mayo. Esa foto entonces era como, digamos, la prueba de que esa reconciliación era posible. Uh-huh. Y esa foto se usó desde la primera plana del diario Clarín dos días seguidos, que encima fue la primera vez que una madre de Plaza de Mayo salía en tapa en Clarín. Se usó en los diarios de todo el país y tuvo el premio internacional más importante al fotoperiodismo en Argentina al año siguiente. O sea, fue una foto de muchísima trascendencia, pero además es una foto que se seguía usando durante toda la democracia, digamos, sin anclar, sin historizar, sin contextualizar. Y bueno, entonces me pareció que era muy importante contar la historia. En realidad, es la foto es un fotograma de una serie, uh-huh, en la que cuando uno mira la serie se da cuenta de que no había ningún abrazo y que en realidad era una escena muy violenta en donde en un momento parece haber un abrazo, ¿no? Yo por eso lo llamo la historia del falso abrazo. Uh-huh. La historia en realidad es que había una madre, vos preguntame si querés, porque yo estoy hablando, pero
no, me encanta, te escucho atentamente, Cora. No, lo que pensaba en esto que decías de la tapa de Clarín, que aparece la fotografía del abrazo con un título que decía algo así como pacífica concentración, ¿no? Como
sí, como que bueno, exactamente.
Se abrazaron, así que acá no hubo represión.
Se empieza, hay que contextualizar mucho qué es lo que sucedía en el 82, en octubre, ¿no? Donde ya después de Malvinas, las Fuerzas Armadas están en retirada, absolutamente desprestigiadas, teniendo que convocar a las elecciones obligadamente porque ya no se podían sostener en ese momento como estaban en el poder, pero lo que arman es una retirada para mantener la impunidad, sobre todo los crímenes de lesa humanidad que habían cometido. Entonces, en ese contexto, los medios empiezan, muchos medios, digamos, pero yo reconstruyo sobre todo ahí la acción de Clarín, la acción de La Nación, que son los que usaron, digamos, muy flagrantemente esta foto para tergiversar su contenido, usaron esa imagen para sostener esa posibilidad de la reconciliación, como diciendo, bueno, a partir de ahora no podemos negar que hay gente que desapareció, entendemos el dolor, que eso puede suceder, pero demos vuelta a una página, ¿no? Y abracémonos. La historia entonces era ir a mirar qué había pasado. Hubo un abrazo, hubo un policía que abrazó a una madre, hubo una madre que quiso abrazar a un policía, ¿qué sucedió ahí? Y bueno, ahí me encuentro una historia apasionante, me llevó un año y medio estudiar para escribir ese texto. Una historia apasionante porque pudimos entrevistar a los fotógrafos, porque no era solo el fotógrafo que tomó esa secuencia, sino que había muchos fotógrafos en ese momento, vimos muchas otras fotos que no habían sido publicadas, reconstruir cómo incluso se censuró y se persiguió al fotógrafo que había sacado una foto que contrarrestaba esta, porque se veía la crisis de nervios de la madre y la actitud desafiante y agresiva de Galone. Entrevistar a Nora Cortiñas, que está en la foto y es una de las principales madres que en ese momento era la que encargada de dialogar con Galone para pedirles que las dejen pasar, y Galone era el encargado de no dejarlas pasar, ellas querían entregar un petitorio en la Casa de Gobierno.
Además, pienso lo siniestro de esta historia, en donde él, Galone, sabía perfectamente que no había tal abrazo, ¿no? Y contarle a la gente que él en los juicios hizo uso de esta imagen, aludiendo a que una ancianita le había dado las gracias en Plaza de Mayo, ¿no?
Él lo que pidió es que le reduzcan la pena porque él era un policía humanitario que incluso había abrazado a una ancianita de esas de las madres de Plaza de Mayo. Cuando después se supo, era un torturador, hubo tres mujeres que contaron delitos de violaciones y violencia sexual que él ejerció contra ellas. Participó de una masacre tremenda, que es la llamada Masacre de Fátima. O sea, se le comprobaron hechos terribles, terribles de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, el hecho es que públicamente él se hizo conocido por esta fotografía, ¿no? Por esta fotografía en donde la fotografía muestra, por eso a mí me interesó estudiarla, porque además la fotografía de prensa llama a la credibilidad. Uno entiende que ahí hay algo no construido, no manipulado, no hay actuación, no hay pose. Es un fotógrafo de una agencia que no alteró la situación, es un fotógrafo que cumplió muy bien su trabajo, un fotógrafo que estaba en una marcha y tomó una secuencia de una situación que veía. Entonces uno le cree
a las fotos. Qué más verosímil que una imagen, ¿no?
Claro, que una imagen en esos tiempos, fotografía analógica, no manipulada y dentro del fotoperiodismo. No era una fotografía artística, no era una fotografía en un museo, era una fotografía en la prensa. El tema es que cuando uno observa la secuencia, claramente hay otras fotos de la secuencia del fotógrafo que muestran muchísimo mejor lo que sucedía en la situación, porque muestra la escena de violencia, muestra a Nora Cortiñas gritando, muy nerviosa, gesticulando con las manos, muestra a esta madre llorando, muy, muy angustiada porque había entrado en una crisis de nervios. O sea, dentro de la secuencia hay otras fotos que representaban mucho mejor el acontecimiento. O sea que si se hubiese puesto otra foto de la secuencia, o si hubiese puesto la secuencia completa, se hubiese entendido mucho mejor lo que sucedía. Uh-huh. Lo que se hizo fue una estructura de manipulación para generar con la foto que tergiversaba lo que había sucedido, una campaña en pos de la reconciliación, con una foto que termina siendo tapa del diario El País de Madrid, digamos, claro, ¿no? De España. O sea, es una foto que recorre el mundo.
Cora, sí, mira, antes de irnos a la tanda quería traerte hasta estos días como última reflexión, porque hace unos años tuve la oportunidad de escucharte aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde vos hacías, bueno, toda una exposición en torno al uso de la imagen y las fake news. Pensaba en esta fotografía y digo, hoy, por lo menos yo desde mi generación, no me siento como naturalmente decodificándola desde ese lugar. ¿Vos cómo estás viendo lo que sucede por estos días en nuestro país en relación a la fake news y, bueno, todo lo que vemos todos los días en contra de la campaña de vacunación y las noticias falsas que circulan en torno a esto?
Mira, estudiando esta fotografía y lo que sucedió y lo que hicieron los medios en el 82, obviamente las campañas de manipulación para tergiversar la realidad no son nuevas y existen desde que existe la palabra, desde que existe la imagen, desde que existen los medios de comunicación. Lo que se refinan son los métodos, las formas, las tecnologías. El problema que estamos viendo ahora es que, por un lado, por lo digital, por la facilidad que da lo digital, y por otro lado, por lo que genera en cuanto a velocidad, masividad y repentinización las redes sociales, ¿no? Donde vos podés construir una noticia falsa, organizar una cantidad de gente que la pueda reenviar y generar un hecho político, digamos, con una noticia falsa, es de una gravedad sí inusitada en la historia. Uh-huh. Porque, digamos, antes era un medio, digamos, ¿no? El sistema de broadcasting que llamamos, o sea, un medio a muchos emisores repartidos y aislados en general entre sí. Ahora tenemos las redes sociales, que es mucho más horizontal la comunicación. Entonces es más difícil el tema de a quién le exigís la veracidad, uh-huh, a quién le exigís uh-huh que cumplan las reglas que exige el periodismo. Bueno, esto nos pone frente a otras disyuntivas realmente respecto de la creación de noticias falsas, la manipulación mediática, digamos. Por eso también el surgimiento en agencias, en medios específicos de verificación de noticias, ¿no? Uh-huh. Y la lucha que hay por, digamos, rebatir las noticias falsas. Hoy mismo tenemos, ¿no?, la presidenta del partido principal de la oposición en Argentina, que está diciendo que hubo una coima con las vacunas, y el propio presidente de la Nación, o sea, las dos figuras máximas de la política argentina, discutiendo alrededor de una noticia construida y falsa, porque el laboratorio ya salió a decir que eso no era así. Entonces, claro,
no hay ninguna prueba de eso, sí.
Muy fuerte, como se generan noticias que después no importa, porque ya pasan, ¿no? Las noticias se instalan en la agenda mediática, duran un tiempo y pasan. Y entonces la cuestión es cómo creo nuevas noticias que invadan esa agenda mediática. Y el tema es que no hay costos, no uh-huh, hay costos. Uh-huh. Por crear noticias falsas no hay costos. Entonces, bueno, nada, mi intención, yo sigo dando batalla con una foto, imagínate, desde casi 40 años y estamos escribiendo para que se entienda y para disputarle el sentido que tan fuertemente dio esa imagen. Así que nos queda un largo trabajo por hacer en todo este tema.
Bueno, muchas gracias por ese trabajo y por esta comunicación, por traernos esta historia tan profunda al aire de Radio Nacional Mendoza. Cora, que tengas un hermoso día y feliz Día de la Patria.
Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes y muchas gracias por el interés en mi trabajo. Un abrazo.
Abrazo. Estamos conversando con Cora Gamarnik, ella es comunicadora social, es doctora en ciencias sociales, investigadora de fotoperiodismo, que nos traía esta historia atrapante del represor y genocida Carlos Galone, quien falleció a los 76 años mientras purgaba una condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.